Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 17 de mayo, son las 10 y 4 de la mañana y abrimos este espacio de creatividad, de diseño, de exploración, un espacio donde hablamos de comunicación, de lo gráfico y de lo visual. Hablamos de estudiantes, hablamos de universidad y hablamos de Uniminuto. El diseño es arte, el diseño es creatividad. Encontramos diseño en todas partes donde miramos porque todo es diseño y diseño es todo. Y quisiéramos empezar esta edición de Formas y Tendencias dando un saludo a todos los profesores de la institución porque esta semana se celebra el Día del Docente. Entonces le damos un saludo muy grande a todos los profesores de la Uniminuto, de la Facultad de Comunicaciones y especialmente a los profesores del Programa de la Tecnología en Comunicación Gráfica. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Una de las labores del Centro de Educación para el Desarrollo CET es la preparación y apoyo de estudiantes para generar una labor social y en este caso existe un proyecto y una relación que tiene el CET y el Programa de Comunicación Gráfica de la mano con el Observatorio de la Industria Gráfica Tingra. En este caso, los estudiantes hacen parte de un proceso de observación del sector de artes gráficas, mirando diferentes procesos, actividades, cómo se están comunicando, cómo están llevando esos procesos, y empiezan a buscar o a integrar elementos de comunicación, de investigación, recopilar información del sector, empezar a encontrar tendencias y diferentes avances tecnológicos que tienen que ver con este sector. Un observatorio en artes gráficas, en este caso, funciona como un centro de conocimiento, de experticia, donde se reúnen diferentes profesores, investigadores, estudiantes, personas interesadas en este campo. Una labor que se basa en la observación sistemática y cómo se empieza a trabajar un análisis riguroso de los diferentes aspectos que están relacionados con ese sector, con el sector de las artes gráficas, y cómo el diseñador gráfico, la impresión, la publicidad, la producción editorial y la comunicación visual emergen en estos procesos y se trabaja específicamente con temas de emprendimiento o emprendedores que ya llevan negocios estandarizados y que han venido teniendo subidas y bajadas por coyunturas que han tenido diferentes procesos. Aquí emerge también pues, el tema de la investigación, donde empiezan a hacer un acopio de información y empiezan a visitar diferentes emprendedores, pero pues este tema lo vamos a hablar específicamente en el programa. Ellos también desarrollan una generación de informes, de boletines, de información que nos permite conocer el resultado de lo que se hace, vinculando a la industria con la universidad. Recordemos que la Uniminuto se basa en ese apoyo a la sociedad y cómo todo lo que aprendemos en la institución se ve reflejado en la sociedad y en el crecimiento de la comunidad. También se apoyan procesos de capacitación, de formación a estos emprendedores en lo que se puede apoyar desde la academia y también un apoyo que se desarrolla en esta parte. Un observatorio de artes gráficas cumple un rol muy importante dentro del desarrollo y la mejora continua de la industria, porque se promueven estos elementos, la investigación, la innovación, la formación del talento y en este campo que es tan importante para el crecimiento y el apoyo en la sociedad.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Gracias.
En Formas y Tendencias, la música.
La canción En la calle es una conocida canción interpretada por la agrupación musical colombiana Compañía Limitada, formada más o menos en los años 90. La letra de la canción resalta la importancia de la música como una expresión de felicidad y un elemento unificador que puede ser disfrutado por todas las personas sin importar su origen o su condición social. La canción también destaca la importancia de la calle como un escenario donde se vive la música de manera auténtica, espontánea, creando un ambiente festivo y lleno de alegría. Esta canción ha logrado conectar con el público gracias a su melodía alegre y su mensaje positivo. Una canción que invita a dejar de lado las preocupaciones y disfrutar el momento, contagiándonos de la vitalidad y el espíritu festivo que la música puede ofrecer y contándonos todo lo que podemos encontrar en la calle.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio. En Formas y Tendencias, los invitados.
Como empezamos el programa de hoy, hablaremos de la labor del SET en procesos de formación, investigación y proyección social, desde la función de la universidad. Y para esto le damos la bienvenida al grupo de estudiantes y a la líder de este proyecto, que desde el SET y el Observatorio de Tendencias Tingra ha hecho un trabajo de indagación en el sector de las artes gráficas, también en los alrededores de la universidad con su sede principal. Esto dentro del marco de la agenda regional de la UPZ 29. El día de hoy, para Formas y Tendencia, le damos la bienvenida a Andrea Navia y sus estudiantes David Camilo Gómez, Alejandra Suárez y Michael Alexander Sánchez. Andrea, muchachos, muy buenos días.
Muy buenos días para todos, para todas.
Muy buenos días.
¿Cómo buenos van, días, muchachos?
Muy bien, señor, muchas gracias.
Alejandra.
Muy bien, profe, gracias.
Bueno, empecemos a hablar de este proyecto, de este proceso. Andrea, ¿cómo surgió la idea de este proyecto universitario en el sector de las artes gráficas?
Bueno, solamente ampliar un poquito acerca del tema del SET. El SET es la unidad, es una de las unidades de proyección social de la universidad, es decir, nuestra labor está al lado de las comunidades. Lo que hacen los estudiantes en este espacio de práctica de responsabilidad social, que se denomina así, práctica de responsabilidad social, es prestar un servicio a la comunidad. Y ese servicio a la comunidad también les ayuda a ellos formarse profesionalmente, uh-huh, en habilidades blandas, en reconocimiento del contexto, en análisis crítico. Esos son como, digamos, los elementos. Este proyecto con el Observatorio Tingra, como tú bien lo mencionabas al inicio, se surge de la agenda regional, y explico un poquito el tema de eso de la agenda regional. La universidad ha establecido unas acciones o unos proyectos a desarrollar en algunos territorios en los que tiene presencia e incidencia. Entonces la universidad en este caso ha querido desarrollar unos proyectos, una acción en la localidad de Engativá, específicamente en la UPZ Minuto de Dios, que es donde tenemos nosotros también una incidencia. Entonces desde ahí surge la necesidad de empezar a trabajar de la mano de Proyección Social y el SET en esa agenda regional, mejorando, revisando las necesidades que tienen estos territorios. Antes, alcanzamos a estar un poquito antes de pandemia, se solicita al SET un aporte, un apoyo a emprendedores de la zona de la Estrada, de la parte gráfica. Y ahí empezamos nosotros a empezar a realizar unas acciones que nos parecieron relevantes. Iniciamos, llegó pandemia, nos quedamos un poco en stand-by, retomamos actividades después de pandemia. Y nos encontramos unos escenarios bien interesantes de mucha necesidad de parte de los emprendedores del sector gráfico, porque estaban, obviamente habían estado dos años, un poco más, un poco menos, cerrados al público, y eso tenía como unos retos económicos para ellos. Entonces empezamos a trabajar por eso, empezamos a trabajar en el marco de esa agenda regional y empezamos a trabajar a partir de observar unas necesidades de esos emprendedores, inicialmente en el sector de la estrada.
Ok. Y el objetivo principal de este proyecto, digamos, ¿qué es lo que se está planteando o cómo se planteó desde el comienzo y hacia dónde quiere llegar?
Nosotros hacemos fortalecimiento de capacidades en emprendedores. Desde la práctica de responsabilidad social, específicamente la línea que yo trabajo, que se llama negocios socialmente responsables, apoyamos a los pequeños emprendedores. Entonces, en ese momento, en ese primer momento, fuimos, revisamos qué necesidades tenían esos emprendedores e identificamos que sobre todo el tema del uso y manejo de redes sociales era clave para ellos en ese momento. Uh-huh. Sí, habíamos cambiado la forma de comprar, de adquirir, de acceder a cosas después de la pandemia y muchos de ellos no tenían ese tipo de formación o de herramientas. Entonces empezamos con ese ejercicio, pero adicional a eso, el ejercicio fue un poco más allá. Era importante que creáramos una red entre los emprendedores. Y es un poco el objetivo que se tiene también a largo plazo. ¿Cómo estos emprendedores se articulan? Ellos ya se articulan en algunas actividades mandarse trabajo, enviarse trabajo, complementarse en trabajos. Pero ¿cómo ampliamos esa red, fortalecemos esa red y sobre todo nos incluimos nosotros desde la universidad a fortalecer esa red? Ahí hay un montón de beneficios, porque además hay unos beneficios para los mismos estudiantes de la universidad, sí, en términos de conocer qué es lo que pasa con el mercado, qué pasa con estas empresas, qué tecnología nueva hay, qué papel nuevo hay. Sí, es el espacio muy propicio para que los estudiantes y la universidad también se alimenten un poco del conocimiento de este sector, de estos emprendedores. Pero iniciamos con eso, iniciamos un poco con la necesidad del emprendimiento, iniciamos un poco revisando la posibilidad de crear una red entre los emprendedores.
¿Y cuáles han sido los principales desafíos que ustedes han tenido para poder implementar este proyecto?
Pues mira, yo creo que son muchos los desafíos, son muchos. Uno, pues obviamente lo que hacemos nosotros es ir hasta el local de los emprendedores. Siempre lo hemos hecho así. Vamos hasta el local, un poco les ofrecemos en una charla muy amena a la gente, oiga, mire, esto es lo que hacemos, la universidad hace esto, tenemos la posibilidad de apoyarles en estos elementos, manejo básico de redes sociales. Y creo que el primer reto es un poco romper el miedito de llegar hasta allá, sí, de la pena, la vergüenza que a veces nos da ir a llegar hasta el territorio. Lo segundo es que obviamente el sector gráfico tiene unos horarios súper diversos. Sí. Imprimen 24 horas, se trasnochan, bueno, tienen una dinámica, tú lo sabrás mejor, un poco compleja en términos de trabajo. Entonces hacer las asesorías, los estudiantes ir a llevar las asesorías en esos momentos, cuando hay tanto volumen de trabajo, es un poco complicado. Y hemos tratado de que se vayan acercando a la universidad, y ese todavía es un reto que no hemos logrado, que se acerquen un poco más, precisamente en esa dinámica de trabajo, que se acerquen a la universidad. Ya hemos desarrollado algunas temáticas, los hemos invitado, ahí nos hemos ido acercando de a pocos, pero construir red, además, construir red significa todo un proceso, lento además, porque es crear relacionamiento. Sí. Ese es un reto, crear esa red y esos tiempos y esas formas y luego nuestros saberes y nuestros temores de llegar a la zona.
Y hablemos con los estudiantes. David, dentro de ese proceso y lo que decía Andrea, que ustedes ya empiezan a visitar los espacios empresariales, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes han identificado? ¿Dónde puede apoyar la universidad a sus empresarios?
Bueno, recordando lo que dijo la profe, nosotros podemos apoyar del sector gráfico dando, digamos, digámoslo así, capacitaciones sobre temas a los que ellos les pueden ayudar. Dentro de toda la investigación que nosotros realizamos, encontramos que el sector gráfico está muy mal en términos de redes sociales. Uh-huh. Entonces, capacitaciones sobre redes sociales, nosotros con mucho gusto y la universidad también les puede ayudar mucho en eso, en temas contables, en temas administrativos, son problemas que el sector gráfico no identificamos dentro de este sector y son temas que, como dijo la profe, les podemos colaborar, les podemos uh-huh. ayudar de alguna manera, porque cabe también resaltar que a pesar de que hace 2 años se realizó en La Estrada, el reconocimiento al día de hoy todavía sigue siendo golpeado el sector gráfico por el tema de la pandemia que hubo. Entonces hay que seguir apoyando a este sector, hay que mirar siempre las dificultades que ellos tienen, pero sobre todo son las redes sociales las que ellos los tienen un poco golpeados.
Okay, Alejandra, ¿cuál ha sido esa respuesta que ustedes han recibido de los empresarios en ese proceso? ¿Positiva, negativa, bien y mal?
Bueno, buenos días. Creo que ha sido diversas respuestas. Hemos encontrado tanto positivas como negativas. Hay emprendedores que nos reciben muy bien a la hora de contestar nuestras encuestas y podemos así recopilar las necesidades que ellos necesitan. Como también hay unos emprendedores que por motivos de tiempo o espacio no nos pueden brindar como un tiempo para contestarnos nuestra encuesta.
Ok. Michael, ahorita estaba hablando, Andrea, de esas habilidades que ustedes empiezan a desarrollar por el tema de empezar a acercarse a los empresarios y todo. Pero, digamos, aparte de esas habilidades de comunicación, ¿qué otras habilidades han aprendido ustedes en este proyecto? Porque teniendo en cuenta lo que acaba de decir David de redes sociales y teniendo en cuenta que, haciendo una aclaración, el grupo de estudiantes no son directamente relacionados con el programa de comunicación ni con el semillero. Entonces tenemos ingenieros de sistemas, tenemos licenciaturas, tenemos... ¿El tuyo es?
El mío es licenciatura en educación física.
Y fisicología también tenemos. Entonces, ¿cómo se apropian de estos conocimientos para llevárselos a los emprendedores?
Pues digamos que, como decían mis compañeros, han sido como varios aprendizajes que hemos tenido, ¿sí? Entonces, los retos que nosotros asumimos de poder dar nuestras habilidades o nuestros conocimientos y poderlos ayudar es la tolerancia, ¿sí? Que a veces hay que entender que de pronto ellos están en un momento ocupado porque pues es un negocio, es un local donde reciben a clientes. Es un poco complicado manejar los horarios con ellos, pero siempre con la mejor disposición de poderlos ayudar, de poderlos guiar, de decirles que la universidad pues está a disposición de ellos en cualquier momento. Digamos que nosotros tenemos unas habilidades en redes sociales, ¿sí? Que pues obviamente hemos desarrollado a medida de todo el tiempo que hemos crecido. Entonces nos hemos encontrado con personas ya de alguna edad ya mayor y pues se les dificulta demasiado el tema de las redes sociales, y nosotros le podemos ayudar desde nuestra experiencia, desde lo que aprendemos aquí en la universidad, para poder estar a disposición de ellos.
Ah, okay. Andrea, ¿Cómo se involucran? Obviamente hay unos líderes que tienen el proyecto, en este caso tú eres una de los líderes del proyecto. ¿Cómo se involucran los estudiantes en este proceso de tomas de decisiones, de empezar a guiar o apoyar ese liderazgo que tú manejas?
Pues ellos están en campo, así que ellos toman las decisiones casi que en campo. Nosotros los acompañamos, hacemos asesoría, obviamente, porque no... Como lo han mencionado, su carrera no necesariamente tiene que ver con lo educativo, su carrera no necesariamente tiene que ver con el manejo de redes sociales, no tiene que ver con el marketing digital, no tiene que ver con eso. Entonces hay un acompañamiento por parte de los docentes, en donde les damos algunos elementos básicos, pero la verdad es que luego ellos tienen que apropiarse del conocimiento y luego hacer el ejercicio de compartirlo. Entonces ahí hay un reto que ellos toman las decisiones también. Nosotros iniciamos con WhatsApp, Facebook e Instagram, y ya nos dijeron, no, profe, oiga, hay que incluir TikTok. No, no, profe, también hay que incluir Google My Business. Bueno, gracias. Entonces ellos van tomando unas decisiones y van aportando. También en la metodología, ¿sí? En algunas ocasiones iniciamos con diagnóstico, en algunas ocasiones iniciamos con la formación. Entonces también ellos nos van dando la pauta, profe, aquí sí, aquí no. Con ellos fuimos descubriendo que nuestro perfil de emprendedor no es el emprendedor que es joven, no es nuestro perfil de emprendedor el que tiene ya súper estructurada todas sus redes sociales, que terceriza ese servicio, sino no, nuestro perfil es el adulto mayor, que tiene su empresa, que no la quiere perder, que ya lleva 20, 30 años con su empresa, y que para él es importante mantenerla porque es también un proyecto familiar. Uh-huh. Entonces ellos van ayudando a tomar decisiones porque observan, porque están en campo, porque traen conocimiento del cual yo no dispongo, y ellos van complementando. Entonces es un ejercicio donde ellos van aportando. Algunos aportan más, algunos aportan menos, eso va un poco en la característica de cada uno. Pero la verdad es que ellos dejan además aprendizajes cada semestre, dejan recomendaciones. Yo recomiendo que hagan esto, que trabajen metodológicamente así. Hay un espacio de formación que tenemos ahorita que es específicamente en tema de redes sociales. No lo teníamos antes. Antes simplemente ellos iban a campo ya. Y ellos mismos nos dijeron, no, es que necesitamos un poco más de orientación, y siempre ha sido necesario un poco más de orientación por parte de los profes con el tema de redes sociales. Ese espacio de formación, de autoformación que ellos tienen, es también algo que ellos solicitan. Oigan, no déjennos, nosotros nos apropiamos del tema y ahora sí lo compartimos, porque obviamente manejarlo en lo cotidiano es muy diferente a ya hacer una capacitación y mucho más para un emprendimiento. Entonces, no, ellos ayudan a tomar decisiones, le han ajustado este proyecto, dicen en qué zonas sí, en qué zonas no. Ah, bueno, este semestre que trabajamos en la UPZ, Minuto de Dios, dijimos qué barrios sí, qué barrios no. Porque ellos son los que están en campo. Entonces, digamos que de alguna manera, con sus opiniones, con sus formas, con su conocimiento y sus metodologías, van incidiendo en la toma de decisiones, siempre.
¿Cómo se asegura lo que tú acabaste de decir, de que se busca la capacitación y que se apoye y la apropiación de esos conocimientos de ellos? ¿Cómo se asegura que ellos realmente adopten ese conocimiento? Porque hablábamos de redes sociales, de marketing digital, también se toca el tema de contabilidad. ¿Cómo se apropia ese proceso?
Hay dos formas. En algunas ocasiones nos sentamos los profes y que ellos nos hagan la capacitación a nosotros, los escuchamos, sí, y con eso retroalimentamos algunas cosas cuando el tiempo no nos da. Entonces, un poco en el ejercicio con la persona. Pero la verdad es que nos damos cuenta que en esa diferencia de edad, los chicos siempre tienen más conocimiento, sí, en ese tema con respecto a la población, ¿sí? A nosotros leemos una simbología, las redes sociales tienen una simbología que nosotros o que nuestros padres, nuestros abuelos no lo leen, ¿cierto? Oiga, la flechita, el corazoncito, el chulito. Sí. Y eso es un conocimiento que ellos tienen normalito, o sea, ya vienen con ellos, es adquirido. Y ese intercambio nomás de conocimiento es algo que los emprendedores no tienen, que ellos sí tienen, y no necesitan una gran capacitación. Ya tienen una información y una formación. Luego la universidad sí les da una información que es relevante. Sí. Tienen una información y una información como consumidores ellos. Entonces siempre llegan con un punto de vista diferente, siempre llegan con una información adicional. Las diferencias de edades y eso del manejo de redes sociales se les facilita mucho más a ellos, así que siempre está asegurado que en ese intercambio entre el emprendedor y el estudiante hay un conocimiento para el estudiante, porque ve al emprendedor lo que le toca, cómo le toca, los sacrificios, el sueño que tiene ese emprendedor de no perder su empresa, y seguro que el emprendedor se lleva siempre lo que hemos visto. Nuestro trabajo más consolidado está un poco más en la estrada, es que ya nos ven y nos piden, ah, profe, venga, este año quiero A, B, C, D, porque ya se ha hecho el ejercicio, y eso da cuenta que los estudiantes también han logrado aportarles un conocimiento a los emprendedores.
¿Qué diferencia o cuál es el elemento diferenciador de este proyecto en comparación a otros?
¿De este proyecto de Tingra?
Sí, pues de lo que están haciendo con los estudiantes.
Ok, pues mira, yo creo que está en varios lados. Nosotros trabajamos siempre con emprendedores que tienen idea de negocio. Nuestra primera diferencia con esta práctica es que aquí ya no hay idea de negocio, aquí hay un emprendimiento, una pequeña empresa, una empresa familiar, y eso ya es una diferencia. Así que a ellos les toca a los emprendedores más experimentados, con más información y más formación, y eso siempre es un reto para ellos, porque obviamente no podemos ir a orientar cosas que no son. Siempre nos exigen términos de formación, de presentación, siempre nos exige. Sí. Y eso es diferente con los otros proyectos que tenemos desde la práctica y los proyectos que yo manejo específicamente con emprendedores. Luego el tema de la red. Uh-huh. Es algo que está en proceso. Yo creo que es algo muy potente, porque la idea final de esto es que la universidad tiene una capacidad de traer empresa, la universidad, esa academia, la universidad puede traer a los pequeños emprendedores y que en eso haya un intercambio. Y eso es una diferencia. Yo no tengo a alguien, o sea, y no tenemos tanta academia presente en los otros procesos. No hay la posibilidad de, entonces de si traerles grandes empresarios a ellos, pues porque los otros emprendedores que tenemos son un poco apenas con idea de negocio. Y eso es una gran diferencia, la posibilidad que tenemos desde la universidad de aportarle a esos emprendedores y de aprovechar también su conocimiento. Eso es una diferencia. Y lo tercero es que aquí cuando entran estudiantes de comunicación gráfica, también aprenden un montón. Entonces es interesante porque no aprenden solamente del negocio, sino de lo que significa la comunicación gráfica. Algunos han encontrado trabajo en el sector, ¿sí? Entonces ahí hay unas cosas bien interesantes. Pero creo que esas son esas tres: la presencia súper fuerte de la universidad, que puede empezar a arrastrar gran empresa para estos emprendedores; el tema de la red, que es algo que no le estamos apostando en otro escenario; y definitivamente el perfil del emprendedor, este es más exigente con nosotros todavía.
Ah, ok. Michael, en este proceso que ustedes han llevado de observación, de acompañamiento, ¿cuál ha sido la mayor lección que ustedes han aprendido hasta ahora?
Bueno, la mayor lección que hemos aprendido, yo digo que ha sido cómo un emprendedor dura tanto tiempo con una empresa y se mantiene. O sea, ejecutan uno, son secretarios, hacen el trabajo principal, son contadores, son administradores, son todo. Entonces, digamos que es un conjunto de lecciones, no solo es una, es como el esmero, la vocación, el sacrificio, ¿sí? Y nunca rendirse. Como uno ve, como decía la profe, son más de 20, 30 años, hemos encontrado unos casos y se mantienen. A veces en una casa o a veces en un local, pero se mantienen. A veces incluso le dan trabajo a su propia familia y se mantienen como familia del negocio familiar. Entonces, esas son muchas lecciones juntas.
Exacto, muy bien. Eso nos quiere decir que se encuentran muchas historias de vida. Y Alejandra, ¿cuál ha sido, dentro de las visitas que tú has hecho, las entrevistas, cuál ha sido, digamos, ese mayor logro, reconocimiento que tú has visto dentro de lo que han explorado?
Bueno, considero que todas las entrevistas son muy buenas. Todas las entrevistas y las encuestas que hemos recolectado son buenas. Todas las personas que hemos podido escuchar sus historias y compartido son importantes, porque es necesario, como nosotros, como practicantes, ponernos en los zapatos del emprendedor, no solamente en nuestro punto de vista de consumidor, sino también de el emprendedor. O sea, todos los esfuerzos que ellos hacen para emprender su negocio y llevarlo a cabo.
Ok. David, esa pregunta es específica para ti, yo sé por qué. ¿Han enfrentado algún obstáculo, alguna resistencia por parte de las entrevistas que han hecho? ¿Algo que sea muy fuerte y que no han sabido cómo manejar?
Tal vez siento que, como habíamos hablado ahorita antes, hay algunos emprendedores como que sienten que tienen ya todo, o sea, que ya tienen el negocio bien montado, tienen todos los clientes. O sea, son como los reyes del sector y son clientes que, la verdad, no les llega de la manera más amable posible, pero esa gente no es amable con uno. Y siento que tener esa tranquilidad, esa calma de nosotros mismos también, de pronto, pues haciendo nuestra labor, que es tratar de integrarlos a la red de emprendedores Tingra, siento que ha sido, no siento que ha sido difícil, siento que más que todo ha sido como un trabajo que hemos tratado de llevar en equipo. Como, bueno, nuestro trabajo es simplemente tratarlos de integrar, no dejarnos llevar. Si ellos piensan que tienen todo, está bien, se les deja tranquilamente y se les deja quietos.
Muy bien. Andrea, ya se habló que la intención es generar una red, ¿sí? Llegar a conectar a todos los emprendedores. Los estudiantes han venido trabajando, sí se ha venido con una anticipación en la exploración de la estrada, los estudiantes actuales están trabajando en la UPZ29, quedan unos espacios para abordar con los estudiantes que vienen para el próximo semestre, pero ¿qué pasa cuando ya se cumpla esa parte? Digamos, cuando se cumpla la exploración completa de la UPZ29, cuando se complete la exploración de la estrada y cuando se conforme la red, ¿qué pasa ahí con el proyecto?
Hay un montón de cosas que hacer, Los emprendedores, como lo hablábamos ahorita, tienen unas necesidades. Listo, ya manejaron redes sociales. Súper, lo logramos. A veces vamos a temas contables.
Sí.
Entonces, aquí también desde la Facultad de Contaduría, de Contaduría Pública, nos acompañan algunos profes, van hasta allá. Sí. Algunos profes, abrimos el espacio, vienen hasta acá los emprendedores y hacemos eso. Pero listo, ya recibió toda su capacitación, ya dijo que sí, hágase parte de la red. ¿Qué falta hacer? Mira, el semestre pasado hicimos un espacio dentro de la universidad y asistieron solamente dos de los emprendedores, pero era para mostrarles lo que venía con el tema del lenguaje braille. Uh-huh. En los empaques. Y a mí me parecía muy potente eso. Es decir, la posibilidad de que sigamos construyendo red puede estar alrededor de la actualización de conocimientos de ellos, una parte. La segunda parte, nosotros tenemos en esta práctica una apuesta por el tema medioambiental y sabemos que la empresa gráfica, uh-huh, tiene un peso en el tema ambiental. ¿Cómo hacemos para disminuir eso? No sé, tintas naturales, papeles naturales, otras cosas.
Sí.
Y entonces, ¿cómo podemos transmitir ese conocimiento a los emprendedores que están haciendo esa labor?
Sí.
Y ahí yo puedo, creo que hay un montón de cosas, actualización, innovación. En algunos de esos elementos. Luego yo creo que la industria gráfica, por todo el tema del ahorro de papel, todo esto que estamos viendo ahorita de disminuyamos consumo, va a tener unos retos, ¿sí? Algunos tendrán que hasta pensarse en unas formas diferentes de su negocio, y creo que ahí también nosotros podemos acompañarles. Y lo mencionaba ahorita y es, venga, ¿cómo articulamos estos pequeños con grandes empresas? No sé, grandes empresas de papel, grandes empresas de tinta, pero también grandes empresas que consuman sus productos, porque algunos de ellos son intermediarios, o mejor dicho, tienen un intermediario vendiendo sus productos. Entonces algunos se nos decían, oiga, no, ya quiero quitar ese intermediario, quisiera yo ser el directo, pero no tengo la capacidad administrativa, la capacidad económica. Mira, lo que podemos hacer en términos de red es grandísimo. ¿Por qué no llamar un poco el ejercicio de una banca solidaria con ellos? Porque los necesitan, porque siempre se necesita recursos para hacer crecer negocio. Y el resto, creo que hay una gran posibilidad de nosotros hacer investigación con ellos. Uh-huh. Un montón. Yo no soy muy diestra en tema, he ido aprendiendo con los profesores, además de comunicación gráfica, pero no soy muy diestra. Pero no sé, alguna de las personas que tenían de la Estrada y algunos de otros sectores nos han dicho, oye, yo tengo una máquina viejísima, eso ya no se maneja, ya nadie sabe manejar esas máquinas, pero imprimían, no sé, determinado elemento. Uh-huh. ¿Por qué no van? ¿Por qué no revisan? ¿Por qué no van con un grupo de estudiantes? Y la gente está dispuesta como, oh, venga, yo le enseño algunas cosas a los estudiantes. Yo creo que en términos de investigación y de intercambio de conocimiento hay mucho que hacer, así que sí. Más allá del diagnóstico, más allá de la capacitación de redes sociales y de costos, porque esa es una excusa, la verdad, de acercarnos.
Sí.
Creo que las posibilidades están muy alrededor de la innovación, están muy alrededor de la investigación, están muy alrededor del intercambio y la generación de alianzas con sector privado para ellos. Ahí hay un montón de cosas que se pueden hacer. En esta semana tuvimos, gracias a la universidad, nos abrió un espacio de laboratorio de fotografía para tomar fotos en algunos emprendedores y hacer el ejercicio. Y yo me imaginaba con estos empresarios lo mismo, unas, sí, fotos de buena calidad tomadas profesionalmente. En ese ejercicio que hicimos, lo hicieron los estudiantes de la universidad. Pero cómo el estudiante en su ejercicio de servicio aprende, porque está tomando fotos, porque está poniendo en práctica el conocimiento, el emprendedor se lleva un montón de herramientas súper chéveres, que es una muy buena foto, que no la tiene, porque este es profesional, sí, con todas las luces, el espacio, el escenario, la asesoría. Entonces yo creo que hay una infinidad de cosas para hacer. La universidad tiene un montón de cosas para ofrecer y la comunidad tiene un montón de cosas para ofrecer a la universidad. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic choirs are singing. Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Plástico es una canción emblemática de la salsa interpretada por Willy Colón y Rubén Blades, lanzada en 1978. Forma parte del álbum Siembra. La letra critica la corrupción y la falta de autenticidad en la sociedad, haciendo alusiones a la contaminación y la superficialidad representada por el plástico. La canción se convirtió en un himno de protesta y reflexión social, generando conciencia sobre la necesidad de valores auténticos y el cambio social.
Esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír.
Formas y tendencias.
Alejandra, ¿qué viene para ti en tu caso, en tu formación, o qué impacto ha tenido este proceso de aquí en adelante para ti?
Bueno, primero que todo, yo soy una persona tímida, soy muy tímida en hablar con las personas, entonces creo que este espacio me generó como abrirme más, como poder expresarme más, poder escuchar y darle recomendaciones a los emprendedores en cuanto a ideas de su negocio. Otro tema es el ser empáticos. El generar de verdad empatía frente a las personas, no solamente mirarlos así por como ya son emprendedores y ya tienen su negocio y ya, sino que realmente comprender qué es lo que han tenido que pasar para generar su negocio y sus ideas de negocio.
Okay, Michael, ¿en tu caso?
En mi caso, digo que pues es como lo que decía Alejandra, o sea, es valorar el esfuerzo de las personas, del tiempo que nos permiten a nosotros desarrollar nuestras ideas, ayudarlos, porque eso es de ambos. O sea, nosotros llegamos a ofrecer algo, pero ellos también nos dan un poco de su tiempo, y el tiempo en este momento es oro. Entonces, a mí se me hace que es valorarlos como personas, y que nos regalan un poco de su tiempo para poder escucharnos y poder quizás aprender de nosotros y nosotros de ellos.
Ok, David.
Yo siento que es valorar el tiempo que ellos nos dan. Para ellos el tiempo es muy valioso, tal cual como lo dijo Andrea en un principio. Ellos trabajan 24 horas, ellos trabajan en la mañana, trabajan en la tarde, en la noche, trasnochan. Hay negocios que trabajan a puerta cerrada. O sea, hay que valorar el tiempo que ellos nos dan para poder darles este tipo de capacitaciones, este tipo de ayudas. Estos emprendedores llevan años y aún se mantienen. Entonces hay que valorar el tiempo que ellos tienen, y que igual, a pesar de las dificultades que tienen, a pesar de que, digamos, muchas veces nos encontramos que nos decían que el negocio no era rentable, ellos igual siguen luchando por lo que les gusta, porque esto es una profesión que ellos escogieron, y ellos, hay que valorar que ellos luchan a pesar de cualquier cosa por tener el negocio y por mantener a su propia familia también.
Muy bien. Andrea, tú hablabas ahorita algo importante y que va en concordancia con lo que acaban de decir los tres estudiantes que nos acompañan el día de hoy, y es el tiempo, ¿sí? ¿Qué estrategias se han buscado? Porque tú dijiste que se hizo un evento y que solamente vinieron dos. Este semestre pasa exactamente lo mismo, porque ustedes ya están en el proceso de capacitación y los empresarios no están respondiendo por temas de tiempo. ¿Qué estrategias se han buscado para eso? Para apoyarlos, para ayudarles en que sí puedan capacitarse y que puedan contar con el tiempo o acercarse a ellos en la capacitación.
Pues mira, yo creo que es un reto, porque además la verdad es que ellos dicen, sí, listo, venga, yo me siento. Y como lo decía ahorita el compañero, ellos reciben el pedido. Son secretarias, imprimen, entregan. Entonces, la verdad es que uno los ve parándose cada cierto tiempo a hacer eso, pero uno va entendiendo que es parte de la labor, ¿sí? Entonces, creo que hay que entender un poco, porque ellos precisamente ejercen no una labor, sino 4 o 5. Además, cuando nosotros llegamos, vamos a manejar redes sociales, se le incluye el adicional de la persona de comunicaciones. Entonces, una quinta labor más. Hemos cambiado en los diferentes semestres los horarios. Entonces, funcionamos martes en la mañana este semestre. En otro semestre funcionamos los viernes en la tarde. Los viernes en la tarde había una disposición, pero claro, también era el momento de quiero descansar, una cervecita, así, y pues estoy en mi local. Sí. Entonces, también encuentra uno eso en el sector gráfico. Entonces, algunas estrategias ha sido, vamos cambiando los horarios, de acuerdo a los horarios que vamos percibiendo que son mejores para ellos. Las tardes son mucho mejor, la verdad, las tardes son mucho mejor. Luego, lo que tratamos de hacer es negociar con ellos el día de asesoría. Entonces, en estas encuestas que siempre les hacemos, les preguntamos qué día es el mejor, qué horario AM, PM, y eso nos va dando como una tendencia que podrían utilizar para el siguiente semestre. Ah, mire, el mejor día es el miércoles, es, hay que utilizarlo. Y acordamos citas con ellos. Antes de ir, los chicos tienen toda una labor donde ellos los llaman, cuadran la cita, llegan a la hora, pero obviamente en ese momento, en ese día, les llegó imprimir 1000 volantes, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Ese preciso momento para entregarlo en 2 horas y también debemos comprender. Pero la verdad es que aquellas personas que reciben la capacitación, que se sientan con sus tiempos también, porque hemos tenido la señora que se para 5 veces porque va y recibe, va y deja, va y para. Pero el estudiante está ahí, 4 horas de su tiempo de práctica, tratando de dar la explicación. La verdad es que la gente luego lo, digamos que lo revisa como positivo, porque la verdad es que si no fuera así, no obtendríamos el avance que queremos, y ellos tampoco lo tendrían. Otra alternativa es una alternativa un poco más territorial, ¿sí? En la Estrada, lo que pensamos inicialmente era hacer esta charla de braille en la Estrada, en el salón comunal de la Estrada, cosa que, mejor dicho, tienen que caminar 3 pasos, llegan allá.
Sí.
Y ya fue por unos temas de logística, tiempo, que también tenemos en las universidades, que no pudimos concretarlo dentro de la Estrada, pero sí era posible, y ya lo habíamos hablado con varios empresarios, oiga, lo vamos a hacer aquí, y ellos, sí, súper, si es aquí, súper, porque yo voy y digamos que puedo, le da la posibilidad de estar pendiente del negocio. Y en este caso, pues la cuestión es cómo atraerlos a la universidad o cómo hacer unas cosas un poco más territoriales en los barrios. Esas son dos o tres, nos acomodamos a sus tiempos, trabajamos una metodología que les permita acomodarse a los tiempos y una estrategia territorial. Es lo que nos funciona para ellos.
Ok. Andrea, ¿qué características tienen que tener los estudiantes que hacen parte de este proyecto del CET?
Pues mira, los estudiantes escogen la práctica un poco, casi un poco, a veces un poco como a ciegas.
Sí.
Sí, porque no necesariamente tienen clarísimo qué es lo que hay que hacer. Y es más, podemos decir diagnóstico y capacitación, pero nunca se imaginan que eso es además un trabajo en calle, porque esto de alguna manera es un trabajo en calle.
Sí.
Sí, tienen que ir a los barrios, tienen que ir a conseguir los lugares. Yo no sé si unas capacidades previas, más bien que tengan toda la actitud de que se les cambie la metodología constantemente, porque esto es de ensayo. Entonces tienen que tener una apertura para cambiar metodología. Hay que tener apertura porque obviamente el primer contacto a veces los acompañamos nosotros, de profesores los acompañamos, pero el segundo, el tercer contacto lo hacen ellos solitos. Y también da vergüenza, a veces también nos dicen que no, y nos dicen que no de buena forma, a veces nos dicen que no, y tienen que continuar. Entonces a veces también tienen que tener una resiliencia para hacer su labor bien, ¿sí? A pesar de lo que sucede. Entonces, una capacidad de aprendizaje, una resiliencia, y yo creo que algo que mencionaba aquí era el tema de la empatía, una gran capacidad de empatía, porque obviamente que te muevan la agenda te molesta, porque obviamente que la señora se pare 5 veces te molesta, pero si tienes la capacidad de ver el esfuerzo que hay en esa persona, dedicarte el tiempo, de sentarse, y la necesidad. Porque la verdad es que nosotros nos dimos cuenta, después de pandemia, un montón de negocios, sobre todo en la Estrada, que estaban cerrando, y lo que eso significaba para ellos, pues uno se detiene, y en esa empatía también tiene la posibilidad de negociar algunas cosas. Entonces creo que es esa empatía, una gran capacidad de aprendizaje y una resiliencia frente al no y el cambio que siempre nos genera este proyecto.
¿Dónde se puede obtener más información del CET y de todos los proyectos?
En la página del CET de Uniminuto. Okay. A ver si la tengo por acá.
Mientras tanto, pues agradecerles muchísimo a los estudiantes que estuvieron. Alejandra, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y gracias por estar con nosotros hoy aquí.
David, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, profe.
Michael, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y Andreita, muchísimas gracias por haber estado hoy y traer pues este proyecto tan interesante que se maneja desde el SET, desde Proyección Social y el Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias, Andreita.
No, muchas gracias a ti. Muchas gracias a los emprendedores que este semestre nos acompañaron, que estamos tratando de hacer ese ejercicio también por ellos, y gracias a la universidad que se dispone también a aprender y a prestar sus espacios y sus equipos y todo lo demás en pro de la comunidad.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre, Jorge Sánchez, y nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.